Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Seguimos con esta linterna especial desde Valladolid. En unos minutos te vamos a hablar de educación, desde una de las comunidades autónomas que mejor nota saca en todo en los informes PISA. A ver por qué. Antes, un par de apuntes de la crónica de este lunes, en el que Sanidad suma 93 muertos por coronavirus a la estadística oficial. La tasa de incidencia cae hasta los 151 casos y la vacunación avanza a buen ritmo. Ya hay 7,2 millones de personas con la vacuna completa, 15 con al menos una dosis. Seguimos muy pendientes del millar de personas que han llegado desde Marruecos a Ceuta, a nado, en barcazas de juguete o a pie. Solo hoy, 1.000 personas. Quiero detenerme unos minutos en una operación contra la corrupción que tuvo lugar la semana pasada y que sinceramente ha pasado desapercibida. Me refiero a la llamada Operación Azud, en el Ayuntamiento de Valencia. La semana pasada fueron detenidas 14 personas, entre políticos, abogados, empresarios. La juez considera que forman un grupo criminal y les investiga por prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita. Hoy mismo, agentes de la UCO, de la Guardia Civil, han registrado el área de urbanismo del ayuntamiento. Bien, este fin de semana han ingresado en prisión 3 empresarios, quien fuera mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, y el actual, hasta ahora, subdelegado del gobierno en Valencia, el socialista Rafael Rubio. Claro, pero voy a contarte quién es Rafael Rubio. Es el típico hombre de partido, con una larga carrera política que comenzó en el PSOE allá por 1981. Desde entonces ha sido concejal en Valencia, portavoz en la Diputación, diputado autonómico y subdelegado del gobierno. Claro, un subdelegado del gobierno dice, ¿esto qué es? El gobernador civil de toda la vida. Bueno, pues de este último cargo fue destituido el día de su detención. El jefe de esos policías y guardias civiles en la provincia, detenido. Claro, la noticia, como digo, ha pasado relativamente desapercibida, pero ¿sabes quién fue su valedor para llegar a ese puesto? Ni más ni menos, que seguro que te suena. Lo siento, pero José Luis Ábalos, con quien ha compartido muchos años de batallitas políticas en la Comunidad Valenciana. De hecho, fue su sustituto al frente de la Secretaría del Partido en Valencia. Muchos le consideran su mano derecha.
Porque realmente no conozco los detalles, la investigación es reservada, es secreta, no sabemos. Pero nos causa mucha inquietud, sobre todo porque esta es una trama de los tiempos de la alcaldesa Rita Barberá, que no entiendo por qué el foco se desplaza hacia una pieza accesoria en todo caso. Esta persona que estaba en la oposición entonces, y con mayoría absoluta, no acabo de entender muy bien la situación, pero me parece que el hecho de que la policía, o la Guardia Civil en este caso, se persone y detenga a alguien, tiene que tener motivos fundamentados.
Pues los iremos conociendo. El tema no es que la hayan detenido, que también. El tema es que la juez ha ordenado ya su ingreso en prisión. Claro, la pregunta es, como digo, ha pasado desapercibido este tema, pero ¿te imaginas la que se habría montado si en lugar de ser un brazo derecho de Ábalos fuera un brazo derecho de Mañueco o de Bonilla y no te digo de Pablo Casado?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La vacunación, decía, va por buen camino. Se espera que en el próximo verano el 70% de la población ya estemos inmunizados. Aún así, a pesar de los datos, todo parece indicar que el próximo curso escolar no cambiará mucho al que hemos tenido este año. Las medidas de seguridad para evitar contagios seguirán presentes en las aulas, al menos así consta en el borrador que ha presentado el Ministerio de Educación y que tendrá que aprobarse el miércoles por las comunidades autónomas en la conferencia interterritorial. Mira, te cuento algunas de estas decisiones. En infantil, los grupos de convivencia estable, llamados también burbuja, están formados por un máximo de 20 niños y se les permitirá interactuar entre grupos de un mismo curso, sobre todo al aire libre. Como novedad, la distancia de seguridad entre los estudiantes se reducirá de metro y medio a 1,2 metros. Me imagino a los profes con la regla y con los pupitres. En fin, una decisión que ayudará a la organización de los grupos y que no hará tan necesaria la reducción de las ratios de secundaria. La mascarilla será obligatoria a partir de los 6 años. Además, las clases tendrán que estar siempre ventiladas y, claro, eso en pleno invierno pues no se lleva tan bien, pero se ha hecho.
Lo hemos pasado mal. En invierno estábamos todos con mantas en clase porque hacía un frío horroroso. Entre las ventanas y la puerta, pues claro, para ventilar, pues teníamos que estar ahí, vamos.
Sí, hacíamos como trucos de abrimos las dos ventanas y cerramos la puerta. Ahora cerramos la puerta y abrimos las ventanas. No sé, era un poco...
Son María y Alicia, estudiantes de aquí, de Valladolid. Imagínate cómo han tenido que pasar este invierno. Son normas que ya forman parte del día a día de los alumnos y de profesores, como Manuel.
Nadie se baja la mascarilla, hemos estado todo el rato, los chicos han aguantado fenomenal. Y luego, ventilación, muchísima ventilación. En septiembre fue muy fácil, ahora es muy fácil, pero Valladolid es una ciudad muy fría. Luego, distancias de seguridad respetadas lo máximo posible y menos participación de los alumnos para que hablen menos, para que no salen a la pizarra. Una serie de cosas que se pierden, pero claro, creo que la ganancia es mucho mayor el haber estado en clase.
Manuel Castrillón es profesor de secundaria y resume así cómo ha sido el año. Bueno, esta noche queremos hablar de educación, un tema que siempre es debate, y es por eso que quiero mostrarte la radiografía de cómo funciona este sistema educativo. Volvemos al cole. Entramos en un colegio de Valladolid, Nuestra Señora del Pilar, marianistas, pero podríamos haber elegido cualquier otro centro de Castilla y León. ¿Por qué Castilla y León? Pues porque según el informe PISA, el informe que mide las destrezas de los alumnos en varias asignaturas, Castilla y León es una de las comunidades autónomas que mejor el resultado obtiene de casi siempre. Así que hemos querido saber por qué. Entramos en este colegio. Es un centro inmensamente grande, tiene más de 50 hectáreas de terreno. Desde fuera se puede ver la carretera Valladolid 30, que rodea parte de la ciudad, y también el vivero forestal de Valladolid. En la entrada se aparca fácil, una fachada blanca rompe el ladrillo visto de los edificios y es la entrada, la solemne entrada principal. Llama la atención el interior. Está todo prácticamente nuevo y el color blanco domina los rincones de los pasillos. Da la sensación de limpio. Y claro, más con la que está cayendo. Es una hora complicada. Estamos a punto de llegar al recreo y pillamos a los más pequeños en clase de inglés. Isaac es el director de primaria y es el encargado de enseñar inglés. Trabaja con niños desde los 6 años hasta los 11. Nos cuenta que, sobre todo para los más peques, la vuelta al cole tras la cuarentena ha sido cuanto menos extraña.
El primer día fue muy extraño, ¿no? Pues un día de muchos miedos. Un poco esas risas, esas alegrías que llenan el primer día de clase, este año fue, no sé si la palabra a lo mejor es triste. Me da miedo hablar de tristeza cuando hay familias que han sufrido mucho, eso no era triste, pero era muy extraño, ¿no? Pero es verdad que a medida que fueron pasando los días, los niños son niños y viven como niños, ¿no? Entonces, hemos vivido un curso muy, muy feliz y muy contentos.
Por la ventana de uno de los despachos se ve uno de los parques que tiene el colegio en el patio. Este año no todo el mundo lo usa, tan solo los de infantil y parte de primaria. Para Isaac, la COVID ha roto lo humano, las relaciones, una parte fundamental en la educación. Sin embargo, el virus también ha servido para demostrar que los colegios son seguros.
Os podéis imaginar lo que es enseñar la pronunciación de determinados fonemas en inglés sin que los niños les puedas ver la boca y la mascarilla, con la mascarilla y tal. Bueno, pues condiciona mucho. Pero es verdad que luego esa esencia del profe de estar en el aula y estar... Al final se vive igual. Y hemos tenido la sensación de que el colegio era una burbuja y de que aquí estábamos muy bien y que había que tener cuidado cuando saliéramos.
El reto ha sido muy importante, no solo porque tenían que intentar enseñar a sus alumnos en un curso tan complicado, sino también porque debían hacerlo todo perfecto para que no hubiera positivos, imagínate, y los padres estuvieran tranquilos.
En general, las familias tienen un concepto muy real del colegio, es decir, se dan cuenta de todo el esfuerzo que ha hecho el colegio. Lo que también tengo que decir es que el primer discurso que hemos dicho a las familias cuando en algún momento han mostrado cierta inquietud ante determinadas cosas es que nosotros también somos padres y somos hermanos y somos hijos. Es decir, el primer riesgo le asume un profesor que entra todos los días en 5 o 6 clases con 25 chavales. Eso es absolutamente innegable.
El director general de este cole es David Álvarez. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, un año tan complicado de pandemia, ¿para quién ha sido más difícil? ¿Para vosotros o para los alumnos?
Bueno, yo creo que es difícil de saberlo. Quiero pensar que para los alumnos, porque al final, bueno, nosotros somos adultos y podemos racionalizarlo un poco, pero los niños, cada uno a su nivel, pues lo ha vivido con dificultad. Es posible que los alumnos de la ESO sean los que más lo exterioricen, los que no han podido salir, los que no se han podido juntar con los amigos, pero para los niños de infantil que no han podido hacer juegos, les ha costado. Yo creo que en general para los alumnos, diría. Aunque ha sido difícil para todos, ¿eh? Para alumnos, para padres, para el personal en general.
Seguro que sí. ¿Habrá que seguir con las precauciones el año que viene? Lo digo porque, viendo el ritmo de vacunación, a ti te tocará. A los padres de los alumnos les tocará, pero a los alumnos igual no en septiembre.
Bueno, pues yo creo que va a costar dejar las precauciones. Es verdad que desde los protocolos que marca la Consejería de Educación, pues suelen ser claros y hay que seguirlos, pero incluso con estas pequeñas modificaciones que has dicho al principio del programa, creo que vamos a seguir con algún tipo de medida. Aunque, perdona, me interesa también, no solo porque se habla mucho en los colegios de las medidas que hacemos y de las precauciones, pero nosotros en el colegio hemos tenido ese objetivo, por supuesto, la seguridad, pero hay un asunto que nos ha parecido importante que es intentar a los chicos, a cada uno a su nivel, darles también un poco de explicación de sentido, ¿no? Porque está bien llevar mascarilla y está bien estar a metro y medio,
claro.
Pero ¿por qué está pasando esto? No por una explicación científica, que no la podemos dar, pero ¿cómo nos comportamos ante esto? A los alumnos más mayores, ¿qué responsabilidad estamos teniendo? ¿Cómo nos cuidamos unos a otros? En fin, yo creo que es una oportunidad, entre comillas, educativa, de dar un poco de explicación de sentido.
Pero
de
en ese sentido, vale lo de no hay mal que por bien no venga.
Tristemente, o sea, no, ojalá
no estamos equiparando.
No, por supuesto, pero sí que lo hemos intentado y en el colegio hemos hecho un esfuerzo, aparte de cumplir las medidas, pues de trabajar con los alumnos, cada uno a su nivel, un poco esta dimensión. Oye, no me cuido yo, estoy cuidando a mi abuelo, estoy cuidando a mis padres, estoy cuidando a la sociedad en general y yo creo que es una oportunidad que no hemos desaprovechado en el colegio.
Desde el punto de vista docente, y ahora hablaremos con el profe, desde el punto de vista docente, se nota mucho, por muy avanzado que esté el tema de la telemática y del trabajo en casa, se nota mucho que los niños no han ido al cole.
Bueno, no se nota, habría que distinguir. Nosotros en nuestro colegio tenemos digitalización del aula en algunos cursos, es decir, cada niño tiene su dispositivo, su tablet o su ordenador y ya no tiene libros. En esos cursos la pérdida pedagógica académica ha sido menor porque fue inmediato. El continuar el 14 de marzo dejamos de ir al colegio y el día 16 seguían con sus clases normales. En los cursos en los que no había la digitalización del aula, pues ha sido tal vez un poco mayor. Con todo, los profesores lo que nos transmiten es que han notado más que la pérdida, digamos, de contenidos, la pérdida de hábitos, de trabajo, de los más pequeños, de saber estar en clase.
Y hasta socialización.
Claro, bueno, eso mucho. Se han dejado de hacer excursiones, se han dejado de hacer una cosa muy interesante que es el trabajo cooperativo, ¿no? Ya las clases ya no eran todos en fila uno detrás de otro. Nuestras clases estaban sentados en grupos, eso se ha perdido. Hemos vuelto a la clase sentados en fila uno detrás de otro y eso para la educación actual es malo, claro.
¿Cómo ha sido la relación con los padres?
Bueno, pues yo creo, aquí tenemos una madre, ha sido buena. Yo creo que los padres han valorado lo que el colegio ha hecho. También hemos sido transparentes en todo momento con las medidas, con cómo las hemos intentado cumplir, y los padres las han aceptado. Lo que pasa que en la pandemia, como en la vida en general, cuando hay una situación especial, pues acá los que son buenos se notan mucho más que son buenos y la gente que que le cuesta más, pues se nota también. Pasa con los alumnos, con las familias, con los profesores. Pero en general yo estoy muy contento de la relación de los padres con el colegio.
Ana Belén es la madre de... ¿Cómo se llaman tus hijos?
Gonzalo, Carlos y María.
16, 13 y 9. Uh-huh. ¿Se ha notado mucho la diferencia de uno del mayor al pequeño en este año tan complicado?
No, la verdad es que no. Hombre, el mayor sabe que se está perdiendo un montón de cosas. No sabe todas las cosas que se está perdiendo, pero sabe que se está perdiendo cosas. Y la pequeña menos, pero no ha habido muchas diferencias.
¿Cómo fue la vuelta?
La vuelta...
Estarían histéricos.
Había dos que no querían volver, porque claro, cuando estás en casa durante todo un curso, bueno, durante casi todo un curso, al final casa es casa, es seguridad, es no me va a pasar nada, no, todo está bien, y entonces les daba un poco de miedo. Pero bueno, la vuelta fue, pues como empezaba el colegio sí o sí la fecha indicada, aunque los casos estaban subiendo, había un poco de miedo. Los niños, claro, de repente tenían que estar utilizando la mascarilla durante un montón de horas seguidas, que en casa eso no pasaba. Entonces, al principio fue un poco de incertidumbre. Hasta yo misma les decía, no os preocupéis, si dentro de 15 días vais a volver, porque era lo que se decía, va a haber contagios. En realidad no ha sido así. Ninguno de mis tres ha tenido que hacer ninguna cuarentena. Y bueno, ahora mismo estamos tranquilos, bien.
¿Y de cara al año que viene?
Pues de cara al año que viene parece que la ministra de Educación ya lo tiene claro y que las mascarillas se van a seguir manteniendo y lo único que van a estar un poco más junticos, pues seguiremos lo que nos manden.
Claro, estaría bueno. Más allá del año de pandemia, hay una pregunta por encima de todas. ¿Tenemos un buen sistema educativo? En términos generales, España ha empeorado sus resultados en el mayor examen internacional de competencias educativas, el conocido como informe PISA. Las pruebas las realizan alumnos de 15 años, ¿y a qué se enfrenta? Bueno, pues a problemas como este.
Un carpintero necesita los siguientes materiales para hacer un juego de repisas. 4 tablones largos de madera, 6 tablones cortos de madera, 12 grapas pequeñas, 2 grapas grandes y 14 tornillos. El carpintero tiene en su almacén 26 tablones grandes de madera, 33 tablones cortos de madera, 200 grapas pequeñas, 20
bueno,
grapas
ya.
Grandes...
O sea, el problema continúa, pero a mí ya me ha superado con creces. Dire, no te rías, es lo que tenemos los de letras. En ciencias, nuestro país está en el puesto número 25, 6 puntos menos que la media de la OCDE. Estonia, Japón y Finlandia son los que mejores resultados sacan. También estamos por debajo en matemáticas. Japón, Corea y Estonia, Corea del Sur, y Estonia copan el podio. Hay casi 2 cursos de diferencia entre los alumnos españoles y los estonios, imagínate. Lo que realmente preocupa es la lectura, donde España ha caído 19 puntos respecto al anterior informe. España se sitúa por detrás de países como Letonia, Croacia o Bélgica y por encima de Italia, Islandia o Grecia. Claro, a eso hay que añadir un problema propio, que son las grandes diferencias entre comunidades autónomas. No en todos los sitios se funciona igual. Si repasamos el ranking de comunidades, hay que destacar a los estudiantes de Castilla y León, con una puntuación de 534, han alcanzado el segundo lugar en el ranking global, tan solo por detrás de Canadá e igual que Escocia. Manuel nos cuenta parte de este secreto.
Yo creo que hay un deseo por parte de las familias de recibir una educación formal y que sus alumnos salgan bien preparados. Yo percibo un muy buen compromiso entre familias e instituciones educativas y creo que eso al final nos hace ir por un camino en el que las cosas están bastante claras. En general, yo percibo un alumnado con deseo de aprender, con deseo de mejorar. Y el fracaso escolar en Castilla y León, aparte del informe PISA, es más bajo que en otras comunidades. Y creo que se dan multitud de factores.
David, director, ¿por qué?
Bueno, pues no tiene una explicación sencilla. Es verdad que PISA, como has dicho, mide competencias. A veces el sistema educativo a veces ha estado más basado en conceptos, en repetir conceptos, que en utilizar competencias. Y bueno, en nuestro caso creo que sí que se está haciendo un esfuerzo por trabajar las competencias, por evaluar por competencias. Y bueno, como dice mi compañero Manuel, son muchos factores. Es verdad que cuando coges PISA, uno de los elementos determinantes que hace que se esté mejor o peor en el informe PISA también son las circunstancias familiares de los alumnos. Entonces, como ha dicho Manuel, si la familia está preocupada, si hay una preocupación y un seguimiento por la familia, los resultados suelen ser mejores. Bueno, no sé exactamente por qué en Castilla y León, pero el caso es que estamos relativamente contentos y también, por poner todas las patas en el barco, del banco, perdona, las familias, ha dicho Manuel, yo creo que el compromiso de los docentes en general de Castilla y León es muy bueno, yo lo veo bueno en el colegio. Básicamente en el colegio, yo lo que el mejor valor que tenemos son los profes. Yo te pido que pienses en un profe tuyo del colegio. Seguro que no te acuerdas de él por lo que te enseñaba, sino por cómo se relacionaba contigo. Esta es la clave. O sea, cuando conseguimos que los profes se relacionen con los alumnos, ahí surge la educación. Entonces, yo lo hago mucho con los padres, les pido cerrar un momento los ojos y pensar en vuestro mejor profe. Nunca se acuerdan porque me enseñó el mínimo común múltiplo, me enseñó, sino porque...
Si es que lo consiguiera enseñar.
Si lo consigue, sino porque tal día me dijo esto. Yo creo que esa es la clave de la educación.
Yo, hablando de primaria, yo me acuerdo de los libros que me hacía leer. Y, por cierto, a Miguel Delibes, que estamos en estudio ahora. Yo nunca se me olvidará la primera vez que leí Las ratas. Que me debió marcarme de por vida.
Y hubo un profesor que te lo enseñó.
Sí, sí, don Isidro. Sí, sí. Recorriendo los pasillos del cole hay mucho jaleo de fondo. Son los alumnos de infantil que salen de clase, en fila se organizan y se preparan para salir al patio y, claro, para jugar. A los mayores les queda todavía un buen rato para acabar la clase. Bachillerato no ha sido nada fácil este año. Durante el año pasado no acudieron a clase y ahora encima tienen la EBAU, nuestra selectividad. Pero claro, hay cosas que no cambian nunca.
A mí lo que me da, o sea, como lo que me sé que me va a poner muy nerviosa, el tener que esperar hasta que me den el examen. Porque voy a empezar a repasarlo todo en mi cabeza y me voy a hacer un lío, lo sé, y voy a empezar a decir, buah, y si esto no lo sé, bueno. Yo creo que ese periodo entre que nos empiezan a colocar hasta que estamos todos y nos den el examen es cuando lo voy a pasar peor, vamos.
Sí, yo en ese aspecto tengo ventaja porque en mi apellido empieza por V, entonces pues voy al final. Y voy a, yo creo que en ese aspecto estaré menos nerviosa.
Hemos hablado con el director, con una madre. Claro, vamos a hablar de cómo se han comportado los más pequeños, porque a uno de secundaria le puedes explicar la mascarilla y los porqués, pero ya los peques. Carlos Paredes es profesor de primaria. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Sonríes por no llorar o cómo lo has pasado este año?
Bueno, a ver, ha sido un año complicado. Sí que es verdad que al final los niños se adaptan a todo. Lo fundamental es enseñarles rutinas y la verdad que he de decir desde aquí que los chicos han tenido un comportamiento excepcional y un nivel de adaptación muy grande, muy grande. Yo estoy muy contento.
¿Lo esperabas así o te ha sorprendido?
A mí me ha sorprendido, pensaba que les iba a costar más, sí, sí. Y es una apreciación general de todos mis compañeros. Al final los niños, tú le marcas las rutinas, se lo explicas, como bien ha dicho David, le explicas el porqué, lo entienden. Te van a pedir una explicación, pero si se la das sencilla, no más de lo que te piden, lo van a entender. Y la verdad que me ha sorprendido para bien. Es verdad que ya se les hace cansado, ya el no jugar, el salir al recreo y todavía mantener el espacio, el no darles balones, el estar en clase de uno en uno, el quitar todo lo que ha dicho David, que hemos quitado el cooperativo, se ha hecho duro. Pero su nivel de adaptación ha sido muy grande. Ha sido duro para nosotros, hemos tenido que adaptar casi toda la metodología, pero bueno, al final pues lo hemos sacado adelante.
¿Cuántas veces al día, imagino que sobre todo al principio, decías la mascarilla?
Sí, pues al principio es lo que tú dices, sobre todo en los recreos, que ya salen y se piensan que al exterior al principio...
Es imposible que no se abracen.
Se la quitaban. Es muy complicado, sobre todo en clase. Toda la vida te has pasado explicándoles, ayuda al compañero, déjale un material, échale una mano, y este año ha sido un poco lo contrario, ¿no? Siéntate, de uno en uno, tú solo, tus cosas. Bueno, eso ha sido un complicado cambiar el chip y claro, en el recreo salen y es complicado pues que no estén encima del otro, que nos abracen, a ver la distancia, nos pongáis encima. Pues sí, la verdad que en los recreos hemos estado repitiendo todo el rato hasta hoy, vamos.
Ana, yo esta mañana lo comentaba con Herrera bien tempranito. En todo este año hemos hablado de los médicos, por supuesto, de los sanitarios en general, de bomberos, policías. Hemos hablado poco de los maestros.
Bueno, sí, es verdad, muy poco.
El curro que está esta gente.
Es que es verdad, los hemos metido en una burbuja como, bah, ya están los coles ahí organizados y nos hemos olvidado
que se le ocurren.
Que los profesores son personas humanas, seres humanos con su familia, con, y han estado allí cuidando de nuestros hijos, porque al final educar, cuidar, yo lo considero sinónimo, o sea, que se merecen lo máximo, lo máximo.
¿Os sentís reconocidos?
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que en general la sociedad está equivocada sobre el trabajo de maestro, ¿no? Es muy frase.
¿Te gusta más maestro o profe?
Bueno, profe, maestro. Profe normalmente a veces secundaria, maestro es como más de la escuela, ¿no? Quizá, de los más pequeños. Yo creo que la típica frase de decir qué bien vivís los profes, qué bien vivís los maestros, pues estamos un poco cansados de oírla, porque no es así. O sea, yo entiendo que todos los trabajos tienen lo suyo. Pero nos gustaría que también pensaran que trabajamos 6 horas al día con 26 personas diferentes, cada una con sus inquietudes, con sus miedos. Tenemos que hacer un montón de mini trabajos al día, de enfermero, de psicólogo, de maestro, de cuidador, de deportista. Bueno, y es verdad que hay un agotamiento muy grande, ¿no? Entonces, eso hay gente que sí que lo reconoce, pero evidentemente hay gente que no.
Le preguntaba antes al director por el capítulo sociabilidad o relaciones entre ellos. Eso han perdido mucho.
Sí, sí han perdido. Yo creo que es...
Eso para ellos debe ser turismo.
El principal factor que han perdido, sí, sí. Además, bueno, pues también se ha eliminado el deporte y las actividades extraescolares durante mucho tiempo, que ahí era un espacio de sociabilización muy grande. Eso se ha quitado. En los recreos, al final, es lo que decía antes, ¿no? Estás impidiéndoles que se abracen, que se toquen, que estén juntos. Muchos chicos lo han perdido y lo han demandado. Y lo siguen demandando. En las clases también, los trabajos en grupo, el cooperativo, todo lo que se hacía antes, este año ha sido diferente. Ha sido un trabajo más al enfoque individual. Y teníamos que buscar pues actividades separadas para que intentasen formar equipo o algo así. Y bueno, pues un poco también reinventarnos nosotros.
¿Qué han aprendido, Carlos?
Bueno, pues he de decir, honestamente lo digo, que creo que no menos, hemos intentado no menos que otros años a nivel de contenido. Y a nivel también personal, creo que han visto, han englobado un poco una situación diferente, una situación histórica. Lo han englobado, lo han metido ahí en su cabeza y han sabido dónde estaban y han sabido superarla. Para mí ese es el aprendizaje más importante, ¿no? El cómo superarlo, el cómo estar bien en todo momento, cómo no menospreciar la situación, ¿no? La verdad que en ese sentido pues lo han superado muy bien. Y a nivel de contenidos, vamos, yo creo que al final les hemos dado lo que teníamos que dar, los niños lo han llevado bien y no estamos peor que otros años, desde luego.
Carlos Paredes Ontiyuelo, profesor de primaria, Ana Belén Santos, madre, eso ya en la tarjeta ya no puede haber nada más grande.
La verdad es que es un trabajo, ¿eh?
David Álvarez, director general del Colegio Nuestra Señora del Pilar Marianistas de Valladolid. Gracias a los tres.
Gracias.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Gracias.
Hoy hemos hablado de educación, lo hemos hecho en Valladolid, porque Castilla y León es una de las mejores comunidades en todas las disciplinas, según el informe PISA. Y eso, pues es gracias a Manuel, a Isaac o a Carlos, que trabajan cada día para enseñar a nuestros hijos, a sus alumnos, a pesar de años como este. También estudiantes como María o como Alicia afrontan con nervios la temible EBAU en una época marcada por la COVID. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Línea Directa.
Miremos donde miremos, nos damos cuenta de que vivimos momentos únicos y por eso en Línea Directa han creado las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa, 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Con el número 516, Ana. Con el número 517, María.
¡Madre mía! ¿Pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas! ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un mediapunta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén. Como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy hacemos esta linterna desde Valladolid y en nuestra clase de economía vamos a hablar del vino. Esto en un día en el que nos hemos enterado por Iván Redondo de que el presidente del gobierno presentará el jueves un plan para diseñar la España 2050. Tal cual. Otra más. De Iván Redondo Productions, la factoría de gestos y propaganda de Moncloa. En un artículo que publica el diario El País, Redondo cuenta que Pedro Sánchez, recordemos que Sánchez es el principal cliente de Iván Redondo, encargó al gabinete de presidencia una estrategia nacional para la España del futuro. Claro, a mí me da que se han pasado, pero bueno, 2050. Y digo yo, ¿qué pasa con la España del presente o la de mañana? ¿Quién va a arreglar y gestionar esto? Bueno, que yo sepa, ya hay un plan, el plan de recuperación, que ha sido muy criticado por su poca concreción y por su falta de transparencia, por cierto, y por las erratas. Bueno, sería mejor que se pusieran manos a la obra para mejorar este plan y que fuera la oportunidad de que de verdad necesita España ahora. Bueno, ahora no vamos a hablar de problemas, no vende, no queda bien, ya se sabe. Por eso quieren que nos pongamos unas gafas de realidad virtual y a ver cómo es la España de 2050. Enseguida hablamos de la industria del vino. Antes, resumen de la actualidad económica con Belén Miguel. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por una subida más. Desde mañana la bombona de butano se encarece otro 5%.
Costará 14,64 euros, su precio más alto desde noviembre de 2018. Es la tercera revisión al alza que realiza el gobierno y eso a pesar de que los precios de las materias primas butano y propano están bajando.
El foro de Davos cancela definitivamente su edición presencial.
En enero se celebró una versión telemática de este evento que se trasladó a Singapur y se pospuso por segunda vez al mes de agosto. El director del Foro Económico Mundial alega que la decisión se debe al repunte de la pandemia y al riesgo de nuevas cepas.
Nuevo paso en la desescalada de aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Ambas potencias quieren resolver sus diferencias sobre el acero y el aluminio y corregir la sobreproducción global, la que culpan a China. Para favorecer la negociación, Bruselas no aplicará la subida prevista a los aranceles que impuso a varios productos estadounidenses en represalia a las tasas con que Donald Trump penalizó en 2018 las exportaciones europeas de acero.
El canal de Suez será reformado para evitar nuevos atascos.
El plan es ampliar su ancho unos 40 metros y aumentar su profundidad 3 metros más. Unas obras que durarían 2 años. Las autoridades del canal quieren evitar que se repita un incidente como el Ever Given, que paralizó mercancías por valor de 8.000 millones de euros durante una semana.
Y los clubes de fútbol perdieron 3.000 millones de euros por la pandemia.
Además, el anuncio fallido de la Superliga originó unas pérdidas de más de 600 millones a 12 clubes fundadores. Dos de ellos, el Real Madrid y el Manchester, mantienen sus posiciones como primero y tercero en el ranking de marcas más valiosas. El segundo es el Barça. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con nuestra clase de economía. Muy cerquita de aquí, pegadito al río Duero, se encuentra un pequeño pueblo que respira vino. Te hablo de Pesquera de Duero, cuyos alrededores están llenos de viñedos pertenecientes a las más de 20 bodegas que forman parte de la conocida como Milla de Oro del Duero. De hecho, se trata del pueblo que más bodegas tiene de toda España. Una de ellas es Dehesa de los Canónigos, un lugar familiar con mucha historia que trata con mimo todo el proceso de la vendimia. La finca de más de 500 hectáreas ha dejado de recibir visitas por la pandemia, claro, pero el vino sigue de moda y tras el fin del estado de alarma cada vez hay más gente interesada por descubrir este mundo.
Ahora que se están abriendo otra vez, tenemos gente incluso en lista de espera para muchas visitas, principalmente nacional. Antes teníamos alrededor de un 12% de turismo internacional y este año, yo desde que comenzó la pandemia, hace 2 o 3 semanas me he encontrado con 2 extranjeros aquí en la puerta y sinceramente casi lloro de la emoción. ¿Cómo han llegado hasta aquí?
Desde la salida al mercado de la primera añada de Dehesa de los Canónigos hace casi 30 años, ha recibido a todo tipo de clientes. Su oferta, como la de tantos otros, se ha adaptado a todos los públicos con vinos que varían según la época y la temporada. Pero ahora la bodega ha decidido impulsar todo lo que le rodea a través del enoturismo.
Abre una puerta ahora mismo a la distancia social, al tener esa capacidad de estar más tranquilo. Como lo que es el enoturismo activo como tal, lo hemos empezado hace menos de 5 años, todavía somos un poquito esa joya por descubrir. Entonces tenemos grupos reducidos, visitas muy personalizadas, muy de atención. Entonces yo creo que la gente está buscando un poco eso, ¿no? La tranquilidad, el salir un poco de las masas, y yo creo que aquí en Mesa se encuentra el sitio.
Como te digo, esta bodega tiene una gran tradición familiar. Belén e Iván Sanz Cid, dos de los 4 hijos de Luis y Mariluz, están ahora al frente del lugar. Belén es la encargada de la dirección técnica y enología, mientras que Iván es el director general de la bodega. Belén, Iván, buenas noches.
Buenas noches, encantada.
¿Qué tal, Iván?
Buenas noches,
encantada. La pregunta es, ¿aquí quién manda?
Uy, Iván.
¿Iván?
Dí que no, que tenemos que hacer un buen equipo, pero vamos, por nuestro bien, ¿eh?
Sí, sí, no, eso está claro. Sí. Oye, Belén, ¿tú pasaste el coronavirus?
Yo lo pasé, pero por suerte con forma muy liviana, de forma muy liviana, pero me quedó una secuela que me está preocupando porque perdí parte del olfato. Pero bueno, yo no pierdo la esperanza, pienso que esto va a volver. Y tengo en la memoria tantos recuerdos que a veces, bueno, pues los utilizo para
eso
ser feliz.
¿Eso cómo se cura? Quiero decir, el otorrino o el neumólogo, quien te trate, ¿cómo se cura eso?
Me han dicho que con paciencia y que todavía, bueno, que puede ser que en 1 o 2 meses ya lo tenga. Vienen espacios, hay momentos que me ilusiono y digo, lo recuperé. Pero bueno, son momentos cortos.
Bueno, seguro que vuelven. ¿Cómo está el sector, Iván?
Bueno, pues estamos a la expectativa, pero estamos ilusionados. Estamos viendo cómo la gente tiene muchas ganas. La verdad es que no las han perdido, pero sí es cierto que lo que ha ocurrido con la hostelería pues ha causado mella. Pero yo veo el futuro con optimismo. Veo alegría y veo ganas de empaparse de vino, de cultura y de disfrutar.
Es que eso de cultura es interesante. Yo tengo la sensación de que en general en España, y a los que nos gusta el vino, ¿qué te voy a contar? Pero creo que en general no valoramos como un sector económico como se merece el agroalimentario.
Bueno, yo creo que en estos algo más de 30 años que tiene nuestro Consejo Regulador, y hablo concretamente de Ribera de Duero, se ha avanzado mucho, ¿no? De ver el vino no solo como una bebida, sino como, como un alimento, como cultura, y creo que ahora, y veo con ilusión, ¿no?, como nos unimos todas las bodegas o estas nuevas generaciones que estamos al frente de las bodegas por ser transmisores de cultura, sin aburrir, porque el vino no hay que contar las cosas para...
Ni abusar.
Ni abusar tampoco. Pero sí, hay detrás muchísimo trabajo, mucha gente que depende del sector, y yo creo que tenemos que ser elementos transmisores de esa cultura.
¿Qué es el viñedo ecológico? ¿Hay algún viñedo que no sea ecológico?
Pues sí, bueno, es una práctica cultural, ¿no?, que utiliza los recursos naturales. Huimos de la utilización de productos de químicos de síntesis, y bueno, con el fin de preservar pues el ecosistema y sobre todo de hacer sostenible una agricultura sostenible y dejarles a nuestros hijos pues un buen legado. La verdad es que ser ecológico es caro. Hablando de economía.
Eso te iba a decir, ¿por qué?
Es caro, pero te voy a decir por qué. Pero es caro porque realmente requiere de la utilización de mucha mano de obra. Pero luego, pensándolo bien, es bueno. Es bueno, ¿no?, que seamos también haciendo esas prácticas culturales que realmente se notan nuestros vinos, porque buscamos esa tipicidad, ese preservar nuestros espacios naturales, nuestros ecosistemas, pero es que además el requerir de mano de obra pues contribuye a fijar esa población en los núcleos rurales que tan necesario es.
Belén, tú te encargas de todo el proceso de producción.
Sí.
¿Cómo ha afectado la pandemia, no sé si a la uva, pero al trabajo, a la recolección, a la propia elaboración?
Bueno, fue más el nerviosismo de la preparación previa a lo que es el inicio de la vendimia, porque bueno, todo tiene que estar siempre tiene que estar todo muy organizado, pero aquí teníamos el temor de si algo pasa. Yo te cuento con un equipo que estoy encantada, desde aquí les doy las gracias, porque necesitaba responsabilidad, necesitaba que se cuidara. Entonces, fue un poquito antes cuando tuve ese nerviosismo, ese estrés de, por favor, no puedo prescindir de vosotros. Pero bueno, luego durante, ellos me demostraron que eran responsables, me demostraron que del trabajo a casa, de casa al trabajo, y durante no tuve sensación, era tanto el meterme en esta situación, pero ya no de pandemia, o sea, es como que lo olvidé y dije, mira, por el vino, es mi momento, es nuestro momento, hay que darlo todo, y entonces no me paré a pensar, antes sí, pero durante dije, el vino es lo principal.
Y desde el punto de vista de la producción y la distribución, ¿habéis tenido que almacenar botellas porque con la hostelería cerrada? ¿Cómo ha afectado eso al precio?
Pues hemos conseguido contener, ¿no? Porque hacer...
Pues lo hemos bebido todo en casa.
Pues también nuestros amigos han contribuido también. Hombre, nosotros dependemos, en nuestro caso, que somos una bodega media en la Ribera de Duero, de producción media, pero dependemos, yo te diría que un 80% de la hostelería. Pero bueno, si bien es verdad que tenemos muy diversificado, tenemos casi 70 distribuidores en toda España y exportamos pues aproximadamente un 25% de nuestra producción. Y bueno, también hemos colaborado con nuestra redistribución, que han puesto en marcha iniciativas que han hecho que los vinos puedan llegar a casa de los consumidores.
Hemos hablado de viñedo ecológico, hemos hablado del vino de toda la vida, Endesa, de los canónigos, el enoturismo. Eso sí que es diversificar.
Eso es diversificar. Bueno, ¿qué te voy a decir? Que no te puedan decir muchos de los invitados que van a pasar por aquí. Tenemos un patrimonio histórico, cultural y gastronómico importantísimo. Y es el momento de abrir las puertas de nuestras bodegas y transmitirlo. Y yo veo, de verdad, con orgullo, cómo además nos hemos unido. Porque, bueno, quizá esto...
¿Habéis hecho lobby?
Pues sí.
No es nada malo.
No, es buenísimo. Yo creo que, no sé, la idiosincrasia de las gentes o de los que fueron los fundadores, bueno, pues les hacía barrer un poco más para casa, pero realmente veo unión y estamos todos remando en la misma dirección. Así que nada, aprovecho e invito a todo el mundo a que venga a visitarnos.
Hombre, claro, estaría bueno, para eso estás. Belén, cada vez sabemos más de vino los clientes. Lleva siendo hora, ¿no?
Por suerte, sí. Porque se sabe más, con más ilusión y se disfruta más. Entonces, lo topemos de algo natural.
Y os exigimos más.
Eso es bueno, claro. Porque así nosotros nos esforzamos mucho más.
Claro que sí. Bueno, pues ya te diré luego, ¿eh? Tengo que probar alguna cosita aquí por ahí. Estamos en Valladolid y me comentaba un amigo que Valladolid es vino. Don Conrado Íscar Ordóñez es presidente de la Diputación de Valladolid. ¿Qué tal, presidente?
Muy bien. Buenas tardes.
Exactamente, el despacho que ocupas, ¿qué fue en la historia de España?
Pues creo que como habéis comentado en el programa y como te han comentado, pues fue donde nació Felipe II, ¿no? En ese balcón, bueno, tan emblemático en esta ciudad, en un paraje, en una zona tan noble dentro de Valladolid, con todo ese patrimonio que tiene, pues es una auténtica maravilla y no dejamos de estar en un palacio, ¿no? En el Palacio de Pimentel, que es un, bueno, pues un orgullo y un placer en contar con vosotros, en este caso con Ángel, con COPE, que podamos, bueno, pues en este caso retransmitir este programa aquí in situ, ya digo, en algo que alberga tanta historia, tanto patrimonio y que representa, bueno, la razón de ser en este caso de la provincia.
Estamos en la sección de economía y ahora hablamos del vino, que es para lo que estamos aquí. Pero yo lo comento siempre, lo digo de corazón. Cuando se habla de comunidades históricas y los periodistas estamos todo el día dando vuelta a Cataluña con noticias, con no noticias, lo que dice el uno, lo que dice el otro, no sé, cae un poquito el alma a los pies. Porque para historia, mirando aquí, pensando lo que pasó bajo estos techos o en este suelo...
Yo lo siento, me puede mucho el corazón. ¿Pero es así? En este caso, como escuchaba aquí a dos grandes, en este caso a Iván, a Belén, me puede el corazón, ¿no?, por mi tierra, pero bueno, es que Valladolid... Pues todo lo que pueda decir de ello, de ella, es poco, ¿no? Y en este caso, cuánta historia aquí hay en este palacio y en este caso en las tierras, ¿no?, que tú hablabas. Pues la verdad es que sin quitar mérito al resto, pues nada tienen que ver, ¿no?, con lo que representamos y lo que somos, ¿no?, la razón de ser de los vallisoletanos.
Decía Iván, le he hecho 4 o 5 preguntas y en todas ha metido la palabra cultura. Totalmente. Y todas las preguntas eran sobre vino.
Bueno, Valladolid es motor, es vino, bueno, qué voy a decir, ¿no?, de lo que representa esta familia, que es un ejemplo, y creo que mejor ejemplo, yo si tuviera que haber puesto un ejemplo dentro de la provincia de Valladolid sería difícil, ¿no?, porque dado que soy el presidente de la Diputación es complicado, pero creo que en este caso ellos de ESA representa lo que somos, ¿no? Y es un esfuerzo, es superación, es ilusión, es pasión, es sentimiento, y todo un patrimonio y una apuesta por su tierra, y es lo que nos representa. Al final, como todos saben, son 5 denominaciones las que tenemos en la provincia de Valladolid, y esa cultura del vino a través del enoturismo, que también he escuchado, que habéis hablado sobre ello, es lo que nos representa. Y vamos y estamos trabajando en esa colaboración público-privada que la Diputación Provincial de Valladolid apuesta y ha apostado y seguirá apostando por ello, bueno, pues nos representa, ¿no? Y al final, bueno, ahora en este momento y me consta que esta noche, ¿no?, tenemos una representación de una delegación mexicana que va a cenar en su casa, pues al final, bueno, pues no deja de ser un ejemplo más, ¿no?, de ese esfuerzo, de ese sacrificio y lo que representa Valladolid, que en este caso, bueno, pues en esa delegación mexicana, pues cada vez más bueno, pues en ese turismo mexicano, un turismo de premium, de alta calidad, pues quiere que Valladolid sea una referencia, y todo va en torno, en este caso, al enoturismo y todo lo que tiene que ver con la cultura del vino.
¿Cómo se va a convertir esta zona en un destino seguro, que es un término que ahora está tan de moda?
Pues creo que eso...
Diciendo y currando.
Eso es obvio, ¿no? En este caso lo hemos demostrado, y en este caso la comunidad de Castilla y León y el gran trabajo que está desarrollando por parte de nuestro presidente, de Alfonso Fernández Mañueco, ha demostrado ese turismo de calidad, un turismo que vamos apostando y venimos apostando durante muchos años, en este caso por parte de las diputaciones, es ese turismo de naturaleza, que es algo desconocido. Es verdad que llevamos durante mucho tiempo apostando por el enoturismo, pero que hemos demostrado con la pandemia que si hay un sitio seguro es el mundo rural, ese mundo en el cual, bueno, con ese reto que tenemos de la despoblación, pero que ha demostrado, bueno, pues que estamos de moda, por decirlo de algún modo, y desde las instituciones y dentro de la responsabilidad que todos tenemos, tenemos que apostar por esa calidad y por esa supervivencia del mundo rural.
Hablando de la supervivencia, ¿cómo influye el vino en la lucha contra la desertización de la gente, contra la España vaciada, contra la desaparición de pueblos? ¿Es fundamental?
Claro, nuestra tierra es clave, es un motor económico. Como decía antes, después del automóvil, todos conocemos lo que es Valladolid. Pero mayores, el vino, bueno, pues genera, bueno, pues ese motor económico. Son muchos puestos de trabajo que a mayores, bueno, pues hemos generado el enoturismo, un enoturismo de calidad con las denominaciones de vino, además de esas, bueno, pues de esas cinco marcas de calidad que tenemos en nuestra tierra. Y la verdad que no deja de ser y es uno de los motores más importantes que, bueno, pues hacen grande a esta tierra y son los que van a seguir y siguen apostando por la supervivencia, en este caso, de la provincia de Vélez.
Iván, desde el punto de vista del cliente, ¿cuánto os preocupa o no el paso del tiempo y las nuevas generaciones? Es decir, mi padre era un cliente tipo tal, yo otro. ¿Nuestros hijos?
Yo, lo siento, es que me haces unas preguntas, me obligas a hablar de cultura. Yo, fíjate, tengo tres hijos y realmente, bueno, pues como yo, ¿no? Yo tengo que dar las gracias a mi padre, ¿no? Que nos ha inculcado ese amor por la tierra. Y yo estoy haciendo lo mismo con mis hijos. Y veo con muy buenos ojos cómo cada vez más gente joven se interesa por el vino y por la cultura. No por beber.
No es lo mismo.
Que no es lo mismo, efectivamente. Y la verdad es que es increíble cómo ves estas nuevas generaciones se interesan por el vino, por la gastronomía. Y también, bueno, hay que facilitarles un poco las cosas, ¿eh? Porque yo creo que la Ribera es un claro ejemplo de que tenemos una relación calidad-precio excepcional, comparándolo con otras zonas del mundo, ¿no?
¿Cuánto, hablando del mundo, cuánto exportáis desde vuestra bodega, desde esa?
Exportamos aproximadamente un 25%.
¿Y el 75% en España?
En España. España todavía nos quiere.
¿Y cuánto exportabais hace 10 años?
Pues hace 10 años, pues probablemente...
¿El 1?
Muy poquito, muy poquito. También se ha apoyado mucho y se ha apoyado mucho también desde las instituciones.
¿Y cuál es la proporción, cuál es vuestra perspectiva, vuestros planes?
Bueno, nosotros vamos creciendo muy poco a poco porque en nuestro caso elaboramos solo nuestras propias uvas y mi padre fue aumentando esa superficie de viñedo y nosotros, bueno, vamos con esa perspectiva, pero siempre todo bajo control porque yo tengo una obligación que es ponerle a mi hermana las uvas que ella me pide, con lo cual la demuestro que la que manda en definitiva es ella.
Totalmente, no te has atrevido a decirlo tan claramente, pero totalmente. Oye, una cosa que siempre me ha encantado, que a mí que me gusta el vino, porque me gusta o no me gusta, pero no sabría definirlo, esa botella que tenemos en la mesa.
Sí.
Descríbemelo, eso me encanta, cuando empezáis, es un aroma con color, con...
Ver, bueno, pues ¿qué? No, yo no te voy a ir por ahí porque eso creo que no llega al corazón, ¿no? Y el vino tiene que llegar. Entonces es un vino, es un solideo que yo creo que representa perfectamente lo que somos porque también su trayectoria en su creación y su maduración pues también tiene algo de nuestra historia. Y sobre todo hay una cosa que creo que puedes llegar a notar con poca gente, porque luego si no tocas a menos, pero el formato grande en este caso, bueno, pues son 3 litros, pero sí que ese cambio de volumen, ese aumento de volumen se aprecia, esa relación oxígeno líquido se combina mucho mejor, se equilibra, y entonces, bueno, pues yo quisiera poder embotellar en estos formatos mucha más producción de la que me dejan, ¿ves? Como no siempre me
dejan. Y ahora es el otro el que...
¿Ves?
Ahora me la he devuelto.
Aquí es ya. Uno y otro, o sea, somos dos, no, somos más de dos, somos 6 en la familia, ¿no?
Uy, pues para verlo.
Imagínate, pero todo es respetable y yo creo que también somos 6 muy unidos, eso hace la fuerza, y cada uno opinamos en nuestro lugar, ¿no? Y entonces en el caso de los formatos grandes, pues me empeñé, y al final lo conseguí, pero creo que merece la pena. Y se bebe, no se tarda tanto.
No, seguro que no. Tú provoca. No, digo que ahora sí, descríbeme el vino.
Mira, representa perfectamente esa gran combinación entre la variedad tempranillo, en el que podemos apreciar esas frutas que van más hacia aromas más de fruto rojo, pero luego tiene un perfecto equilibrio con la madera, en este caso es roble americano con una pequeña proporción de francés, y vemos ese equilibrio de los tostados, pero siempre en buena combinación. Y lo más importante es lo que busco yo cuando elaboro los vinos, después de darle su tiempo en esa crianza en botella y ese afinamiento, es que es un vino de entrada fácil, que es lo que busco, para que tú le abras las puertas, ¿no? Que él te permita entrar, y luego se queda y dura en el recuerdo, ¿no? Entonces, es una entrada fácil, pero luego una salida lenta y a veces dolorosa porque se termina.
Bueno, pero eso tiene fácil solución.
Otra botella.
Claro, otra.
O una más grande.
No, tampoco, claro que sí. A mí, yo nunca supe de esto, pero hay que reconocer que así se vende solo, presidente.
La verdad que es muy fácil, y según nos decía Belén, lo bueno, ¿no? Y lo mejor es probarlo, y creo que es lo importante, ¿no? A todos los oyentes que vengan a conocer a Valladolid, que vengan a conocer, bueno, pues a esta familia, como decía antes, que es un ejemplo de lo que somos en esta tierra, una apuesta, ya digo, por la ilusión, por la pasión, por defender en lo que creen, y creo que lo importante es que puedan disfrutar y beber estos caldos, estos vinos, y en esta zona tan rica como es Ribera de Duero.
Sección de economía, que hoy ha sido sección de cultura, ¿verdad? Con todo el orgullo, claro que sí. Conrado Íscar Ordóñez, presidente de la Diputación, gracias por acogernos en tu
Muchísimas
casa.
Muchísimas gracias y un placer.
Iván Sanz, gracias y suerte.
Un placer.
Belén.
Encantada.
Gracias. Cuídate. Gracias a todos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy
a
como tú.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué muy difícil? ¿Era 30?
Sí,
muy claro. Complicado.
Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro.
Bueno, pero sí, se lo prendo.
En el Rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Por cierto, ¿Línea Directa también me echará una mano en mi seguro de moto?
Tranquilo, Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de moto. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si ellos no aplican la justicia... Si ellos no cumplen la ley...
Hombres, todos tienen lo mismo en la cabeza.
Solo queda una salida.
¿Qué?
Ellas van a disparar primero. Cuatro mujeres y un destino. Y bandidas.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
El sábado por la tarde, en 13.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú estás segura que te quieres tatuar Antonio Forever?
¿Por qué no? En O2 creemos en el amor para siempre. Pero por las dudas, nuestras tarifas no tienen permanencia. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
en Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.